capítulo 6. Mateo, capítulo 6. I'd ask that you would turn in your Bibles with me to Matthew, chapter 6, verse 9. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9. Dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos al Señor en oración. Señor, gracias por esta preciosa oración. Esta oración que nos diste, que le diste a los primeros discípulos como un patrón, como un modelo en cómo orar, cómo comunicarnos con Dios el Padre. Señor, cómo alinear nuestros pensamientos y nuestras vidas de acuerdo a tu reino. Señor, gracias por enseñarnos a orar. Señor, ayúdanos a entender las profundidades de estas peticiones, Señor, y cómo se ven en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de tu iglesia. Señor, gracias. Enséñanos, Señor, a orar. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En esta oración, quizás está preguntando por qué estamos estudiando la oración del Señor, la oración que Él le enseñó a los discípulos. Y el año pasado, en noviembre, terminamos en nuestro estudio del Sermón del Monte. Y en diciembre fue que decidimos estudiar todo el libro de Mateo. Todo inició con solo un estudio del Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7. Y lo iniciamos ya casi hace un año. Y en diciembre decidí regresar al principio, empezar desde Mateo capítulo 1. Entonces, en regresar a Mateo capítulo 1, eso nos ayudó a ver los primeros capítulos y cómo hablaba del nacimiento del Señor Jesucristo y en su relación a Navidad en diciembre. Y fue por esa razón. Y entonces, ahora ya hemos cubierto todos los primeros capítulos del libro de Mateo. Entonces ya estamos a donde dejamos de estudiar en noviembre. Y en noviembre estábamos estudiando, si se recuerda, la oración del Señor Jesús. Y terminamos con el versículo 11. Y le animo, si usted no ha estado aquí o quizás está aquí por primera vez, le animo a regresar a estudiar las peticiones las cuales el Señor Jesús nos enseña, porque vimos cada petición detalladamente y terminamos en el versículo 11. Y entonces hoy, por esa razón, seguimos donde terminamos y seguimos hoy con el versículo 12. Estamos en la quinta petición del Padre Nuestro. Y en la providencia de Dios estamos en este versículo. Solo para compartir un poco la razón que la predicación y enseñanza expositiva es importante, es para que el pastor o predicador o maestro no solo enseñe sobre temas en cual él le gusta, ¿verdad?, sus temas favoritas, o también solo predicar sobre cosas llamativas, sino que la enseñanza expositiva, lo que queremos decir con eso, es trabajar libro por libro o pasaje por pasaje. Por ejemplo, el modelo de Jesús, iniciar con las primeras peticiones en el versículo 9 Y en vez de brincar a diferentes, ¿verdad? No nos gusta tanto quizás el 12 porque habla de pecado y lo demás. No, vamos a estudiar cada versículo y vamos a tratar con cada tema y aún los temas que son difíciles, algunos temas que son duros, porque confiamos que el Señor nos está ministrando por medio de su palabra. ¿Amén? ¿Sí, sí me explico? Es decir, eso nos protege, hermanos, eso nos protege si somos fieles en enseñar y predicar de esa manera, porque si no nos podemos desviar bien fácil. Entonces, quiero que sepa, esa es la razón por la cual lo hacemos. No es decir que sermones temáticos son malos o no, también son buenos. Pero muchos han concluido que el dieta principal de la congregación debe de ser expositivo, porque estamos también tratando de recibir directamente de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir sobre esto? No, ¿verdad? No el pastor o otra persona, sino ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando en esta oración? ¿Qué nos quiere enseñar Jesucristo, verdad? Y esa es la meta, y que el Señor nos ayude en seguir así, ¿verdad? Y me ayude también a mí, oren por mí como pastor de la iglesia, de no caer en error, de no desviarme del texto, porque es muy fácil, hermanos, es muy fácil, y que el Señor me ayude en eso, y en todos en nuestro estudio de la palabra. So very important, we studied the Lord's Prayer. We left off back in November in verse 11, Lord, give us today our daily bread. And so now we pick up where we left off, right? We pick up with verse 12. And in verse 12, the primary text for today is, and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. And along with that, it's interesting, if you look at the text, it's interesting that you only see quick petitions where Jesus teaches us, you know, pray and ask these things. But it's interesting, on this petition, he expands a little bit more. It's as if like, okay, I need to explain a little bit more because this one's going to be hard for you to apply. Or this is one that you're going to struggle with. Es interesante. En todas las peticiones solo da una frase bien sencilla. Y muchos han reconocido esta oración del Señor, este modelo de oración que el Señor Jesús trata con asuntos profundos y con todas las áreas de nuestra vida. Es decir, todo lo que necesitamos en lo espiritual como lo físico, lo encontramos en esta oración de Jesús. Es increíble. Él nos da la estructura para todas las áreas de nuestras vidas. Vimos ahí que en cada frase es tan sencilla, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Esa es una petición. Es todo lo que dice ahí. Versículo 10. Venga tu reino. Tercero, hágase tu voluntad. El cuarto, el pan nuestro, danos el pan diario. Y entonces en el 12 hace algo diferente. En el versículo 12 dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y quizás no se ha dado cuenta, pero no termina ahí. Es como el Señor Jesús pues, sabe, conoce nuestros corazones, conoce nuestras luchas, conoce nuestra lucha con el pecado. Y nos da más enseñanza con esta quinta petición. Si va al versículo 14, sigue la explicación. El versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos perdonará. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, muy interesante que el Señor da más explicación sobre esta petición. Es decir, el versículo 14 y 15 no son considerados peticiones de la oración. Solo es el versículo 12, pero da más explicación. So verse 12 is the actual petition, but verse 14 and 15, Jesus explains, he elaborates on this petition, on what it looks like, how we apply it. And as you can see, it can seem very confusing on what he's talking about. Parece que puede parecer un poco confuso. Wow, ¿de qué está hablando? ¿Cómo es que si no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco Dios nos va a perdonar nuestras ofensas? ¿Qué significa eso? Eso es muy importante entender eso una vez más para no caer en el error. Aquí vemos que en esta petición Jesús está tratando con el tema principal o la esencia fundamental del hombre, la necesidad más profunda del hombre, la necesidad espiritual que todo ser humano tiene. Esta es la necesidad más profunda. Ya vimos en el versículo 11 que necesitamos pan, necesitamos provisión, necesitamos de comer. So, vemos la necesidad física, pero el 12, vemos aquí una vez más cómo da más enseñanza sobre este tema, porque aquí está hablando de la necesidad fundamental del hombre, que somos pecadores y necesitamos perdón. Right here is the foundation, the fundamental need of every person, that we have a spiritual problem. We're in spiritual debt against God. We have sinned against God. That is our deepest spiritual need. We've already seen here that we pray for provision, for food. That is good. But even beyond that, beyond food is our spiritual food, that we need to be reconciled with God the Father. There's a spiritual need, and we have to deal with that. And that problem is sin. It's a sin problem. And in order to be reconciled with God, we need forgiveness to be reconciled with them. Necesitamos el perdón por nuestras deudas. Y se dan cuenta, una vez más, unos tratan de, well, deuda significa esto, lo otro. No, una vez más enseña, versículo 14 y 15, ¿qué son deudas? Ahí explica, son ofensas, son pecados contra Dios. So this debt that we have is our sins or wrongdoings against God the Father and other people. So this is very important. Right here we see that apart from forgiveness, we can't be reconciled with God. Aparte del perdón, no podemos reconciliarnos con Dios ni con el hombre. Aquí vemos primeramente la petición. Perdónanos nuestras deudas. Forgive us our debts. Es interesante la palabra que usa. Deudas. Habla de que estamos en bancarrota. Hemos pecado contra Dios. La expresión que usa es que le debemos a Dios. ¿Qué es lo que le debemos? Le debemos una vida de obediencia. Le debemos una vida de justicia. Hemos violado todas las leyes de Dios. Estamos en bancarrota. ¿Por qué? Porque no podemos pagar esa deuda. Jamás podemos pagar esa deuda. We cannot pay that debt. We are in spiritual debt against God. We cannot be reconciled with them. Lo primero que debemos, lo que Dios debe de darnos es condenación, porque hemos pecado contra Él, estamos en deuda contra Él, merecemos el infierno, we deserve hell, because we cannot pay that debt. We cannot enjoy fellowship with God, we cannot enjoy what we just sang, the glories of the resurrection and eternal life with Him in heaven, because we are in debt against God. Tenemos una deuda grande y inmensa con Dios y no la podemos pagar. Por eso necesitamos el perdón. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos pagar esa deuda. Podemos tratar y tratar, pero sabe que jamás va a poder pagar esa deuda. Necesita perdón. Necesitamos perdón. Quiero que veamos un ejemplo. Vayan conmigo. Ahorita regresamos. Vayan conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Quiero que veamos un ejemplo aquí. Luke 18. I want us to see an example how we cannot pay back this debt, and that therefore we need forgiveness. Lucas capítulo 18. Lucas 18. Luke 18. Versículo, vamos a empezar en el 10. Luke 18:10. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. And then you can read the rest, their prayers. Vemos aquí, Jesús habla de dos hombres, de una parábola, versículo 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar. Los dos están orando, van a ir a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice el 11, el fariseo, ¿qué es lo que hizo? Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y entonces vemos su oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Y ahí vemos quizás la imagen que el Señor Jesús nos está dando es que Él está hablando de toda su justicia, toda su religión y hasta quizás señalando a las personas y hasta al publicano que también fue a orar. Entonces vemos qué es lo que hace el fariseo, versículo 12. Ayuno dos veces la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y vamos a parar ahí. ¿Sí ven esto? Se está jactando de su justicia. Se está jactando de su religión, de sus obras. Es decir, sus obras de justicia. Lo que él hace para agradar a Dios. Y se está jactando de eso. Right here we see that this Pharisee is boasting of his self-righteousness. Why do we say self-righteousness? Because he's boasting on what he is doing, right? He's saying, look, I'm not like the others, those who are greedy, the adulterers, or the tax collector. I fast twice a week. I give a tenth of everything I have. Ayuno dos veces la semana. Alce la mano. ¿Cuántos de ustedes ayunan dos veces la semana? No, mejor no alce la mano. Un niño. Ay, gloria a Dios, un niño. Ojalá está diciendo la verdad. Solo un niño de toda la congregación. Oh, man, we're not looking too good. ¿Sí me entiende? Esas son cosas buenas. Ayuna, da su diezmo, es decir, él le da de sus primicias a Dios como un acto de adoración, supuestamente, entre comillas. Es decir, él está haciendo cosas buenas. Pero miren la diferencia. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, es decir, ni quería entrar al templo, ni quería acercarse a las afueras del templo. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía? Gracias que no soy como los demás. Gracias que no soy como los adúlteros. What does he say? Thank you that I'm not like the adulterers. Thank you that I'm not like the greedy. No, what does he say? God, have mercy on me, a sinner. Or another translation, turn your wrath away from me. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y eso significa, ten misericordia de mí. O propicio es cambia tu ira fuera de mí, que tu ira no caiga sobre mí. Es decir, él reconoce su pecado. Dice ahí, soy pecador. Yo merezco tu ira. Y lo que él hace es simplemente clamar a Dios, Señor, ten misericordia. Sé propicio de mí. The only thing he cries out is, Lord, in this small little plea and petition, what he is saying is, Lord, I'm a sinner. I deserve condemnation. I deserve hell. But Lord, have mercy on me. You see, he's not pointing. Look at all the good things I've done. Mira todas las cosas buenas que he hecho. Mira todas las cosas religiosas que he hecho. Mira cómo te he servido. No dice nada de eso. ¿Por qué? Porque reconoce su necesidad de perdón. Clama la misericordia de Dios. He pleads for God's mercy, for God to give him compassion and forgiveness. Estaba pensando en esto y ayer cuando fuimos a evangelizar fue de bendición y también fue triste porque cuando platicamos con las personas y gracias a Dios varios nos recibieron bien, nada más creo que uno o dos que me dijeron, creo que rechazó el folleto o algo así. Pero El Señor fue bueno en permitirnos compartir el Evangelio con ellos. Y lo que era triste, hermanos, es que la mayoría de ellos pensaban que eran buenas personas. La mayoría de las personas pensaban que ellos iban a ir al cielo, que están bien con Dios. Y les preguntábamos por qué. Y muchos, así como este fariseo, estaban confiando en sus obras de justicia. Bueno, no soy mala persona, no he matado a alguien, voy a la iglesia. Y estaban repitiendo casi lo mismo de esto. Y lo que no entendían es que eran así como el publicano. Soy pecador, no hay nada que puedo hacer. Señor, sé propicio de mí. Es lo único que podemos clamar a Él. Y eso es importante que usted entienda aquí, no solo los que están afuera, usted también aquí en esta mañana, que usted sepa, doy gracias a Dios que usted está aquí, pero más que nada es importante que usted sepa que aún estando aquí, aún dando ofrenda al Señor, aún con todo eso, al final del día, nuestras obras no pueden reconciliarnos con Dios. Necesitamos que clamar a su misericordia. Señor, soy pecador, perdóname, perdóname. The only thing we can do is, para reconciliarnos, déjeme explicar una vez más, para reconciliarnos con Dios primeramente, para estar justos delante de Dios, para tener una relación y orar el Padre Nuestro. No todos pueden orar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Padre Nuestro. Dios solo es el Padre de los que se han humillado. Dios solo es el Padre de los que han clamado a Él. Señor, ten misericordia de mí. Pongo mi fe en tu Hijo, Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz por mis pecados, que resucitó el tercer día. Perdóname, sálvame, dame tu Espíritu Santo, dame esta nueva vida en ti para conocerte, para amarte, para conocerte no solo como Dios Creador, pero como Dios Padre, como mi Padre. Y cuando usted hace eso, entonces puede orar el Padre Nuestro. Entonces puede orar con esa confianza de que, wow, Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por Jesucristo. Es decir, ese es el primer paso. Por favor, escúcheme, cada persona que está aquí, ese es el primer paso. Hasta que no tomemos ese paso, hasta que no respondemos al Evangelio, poniendo nuestra fe en Jesucristo, arrepintiéndonos de pecado, no hay reconciliación. Porque esa es la necesidad fundamental, pedirle perdón, poner nuestra fe en Jesucristo y así somos reconciliados, recibimos el perdón de Él. The only way to be reconciled with God is to humble ourselves. Please listen to me, especially you younger ones, children, young adults. Sometimes we start thinking, well, I've gone to church all my life. I've memorized the Bible stories. I've memorized scripture. In other words, you can do a lot of things that these Pharisees are doing. Hey, God, look, I think I'm not like them out there. You know, I'm doing this. I go to church. I do this. And at the end of the day, that's not enough. You have to plead with God. You have to call out to Him. Say, Lord, forgive me. Have mercy on me. A sinner. I am a sinner. It doesn't matter that my parents are Christians. It doesn't matter that I've been going to church, to Gracia Soberana or wherever. Lord, I am a sinner. Have mercy on me. That is the first step on becoming a Christian. And when you do that, you will be forgiven. When you do that, you're reconciled with God the Father. Vemos lo que dice Jesús aquí. Vamos a regresar. No quería leerlo al principio, pero ahora vamos a leerlo. Versículo 9. ¿Por qué dio la parábola a Jesús? Why did he even teach this parable? Verse 9. Versículo 9. A unos que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, Jesús sabía, ustedes están engañando. Estos líderes religiosos, ustedes piensan que están bien delante de Dios, se están jactando en sus actos religiosos y piensan que están, y están menospreciando a los demás, pensando que ustedes son mejores que los demás. Déjame explicarte en esta parábola que no es así. Versículo 14 entonces termina. Os digo que este, está hablamos del publicano, el recaudador de impuestos, ¿verdad? Que dijo, sé propicio de mi pecador. Jesús dice ahora, versículo 14, os digo que este descendió o regresó a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí ven? Esa es la entrada del reino. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer nuestro estado delante de Dios. Verse 14, Jesus finishes by saying, the tax collector, I tell you, in other words, I tell you, this is true, the tax collector, this one went down or went to his home justified rather than the other. Because everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. And so that is really the first, the plea, the essence of the plea in the Lord's Prayer. If we go back to Matthew 6, regresando a Mateo capítulo 6, ese es el principio, el fundamental de esta petición. Como ve ahí, dice, perdónanos nuestras deudas. Ven aquí, ven ahí, Señor, perdona mis deudas. He pecado contra ti. También unos tratan de decir, bueno, pues esta es una petición para los no creyentes. Como cristianos no tenemos que pedirle perdón a Dios. Esta oración es para los discípulos. El Señor Jesús nos está dando un patrón de cómo orar. Y Él nos está enseñando cada día. Así como pedimos por el pan, la provisión por cada día, así cada día debemos de confesar nuestros pecados. Every day we should pray that the Lord will forgive us of our sins. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de pedir perdón por nuestros pecados? ¿Qué hace usted cada día? Pecamos contra Dios todos los días. Y perdón, lo digo con sonrisa, no es porque me alegra, no es que he hablado con unos cristianos y les digo, tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentirte de tu pecado diario. Y ellos dicen, no, pero porque somos pecadores. Y no, pero ya no somos pecadores, ya no tenemos que pedirle perdón a Dios. Y dije, ¿cómo que no? Y piensan que uno como cristiano ya no tiene que pedirle perdón a Dios. Y les pregunto, ¿todavía pecas? Sí, pues todavía peco. Entonces tienes que confesar tu pecado y pedirle perdón a Dios. Jesús mismo nos enseña esto. Jesus teaches us we have to confess our sins daily. Me gusta la ilustración de Juan capítulo 13 cuando enseña en el aposento alto cuando les va a lavar los pies, ¿verdad? Y le dice a Pedro que le va a lavar los pies y Pedro dice, no, jamás. Dice, jamás lavarás mis pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no puedes ser parte de mí. En John 13, Peter refused Jesus washing his feet. He's like, no, you're Jesus. You're the Messiah. I'm not going to let you wash my feet. And Jesus told Peter, if you don't let me wash your feet, you can't be a part of me. And then Peter basically said, well, wash my whole body. Pedro entonces dijo, pues entonces, es decir, mis palabras, lávame todo el cuerpo, pero báñame todo, dice ahí mis manos, mi cabeza. Y es interesante lo que Jesús le dice, de que no es necesario que te bañe al que ya ha sido bañado, sino solo los pies. ¿Y qué es lo que quería decir con eso? What did Jesus say? You don't have to take another bath. You just need to wash your feet. Y lo que Jesús está enseñando acá, ya has sido justificado, ya eres hijo de Dios, ya eres perdonado, así como leemos en ese contexto. Todavía pecas, pero delante de Dios has sido justificado por medio de Cristo Jesús. Pero en tu diario vivir te vas a ensuciar los pies, te vas a ensuciar las manos. Y cada día necesitamos ese lavamiento y ese es el perdón de Dios. Amén. Así es. We need that daily forgiveness. We need the daily washing of our feet because our feet get dirty in this world. Our feet, and not just because the world is dirty, no, because we still struggle with the sin within. And we have to confess that sin daily. It's a way of life. Es una manera de vivir para cristiano. Una vez más, 1 Juan capítulo 1, 9 y 10, es muy claro. debemos de confesar nuestros pecados. Y el que dice que está sin pecado es mentiroso, es lo que dice la Escritura. Entonces, Jesús nos enseña como cristianos cómo lidiar con nuestro pecado. Y como creyentes, hermanos, le animo de confesar pecado. Confesar pecado diariamente. ¿Qué significa eso? Confesión es decir, Señor, estoy de acuerdo con tu palabra. Que dices que esto es malo, esto no te agrada y aborreces estas cosas. Y Señor, yo estoy de acuerdo que yo he cometido eso y perdóname. Estoy de acuerdo con tu palabra. Y es pedir, Señor, perdóname por eso. Es el arrepentimiento. Ayúdame a no cometer esos pecados, Señor. Y también la otra parte de confesión es dándole gracias a Dios por el perdón por medio de Jesucristo. ¿Sí me entienden? No nos quedamos ahí, es decir, como tristes de que, bueno, pequé contra Dios. No, en fe, Señor, arrepiénteme, me arrepiento de eso, perdóname. Y Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque Jesucristo pagó por estos pecados, pasados, presentes y futuros. Esa es la confesión bíblica. So, biblical confession, it's a daily practice. It's agreeing what God says in His Word. This is true. I have violated God's Word. Just a few examples. Lying is a sin. Lying is a serious offense towards God and others. We take that seriously because God says to honor our parents. Do not lie. Do not cheat. Do not steal. Do not use the Lord's name in vain. I know everyone else does it, but you don't do it because the scripture says this is wrong. This is a sin before God. And so we agree, Lord, this is true. And Lord, forgive me for that. Help me not to commit those sins again. That is the daily practice of the believer. Ahora también, la segunda parte, vemos en la petición. Vemos la primera parte, ¿verdad? No termina ahí. Una vez más, como las otras peticiones eran bien breves, ¿verdad? Pero este tiene otro requisito. This has another prerequisite. Y perdona nuestras deudas. Quizás ahí quiere cerrar sus Biblias y vámonos para la casa, ¿verdad? La primera parte era difícil. Esta parte también es difícil. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And in the English, I think you can understand the verb tense there a little bit better. Forgive us our debts, as we have also, or as we also have forgiven our debtors. It's to say, Lord, please have mercy on me. Please forgive me. Why? Because the tense is not saying because I will forgive those who, no, it says because I've already forgiven those who've sinned against me. Lord, I'm not holding on to a grudge. Lord, I've tried to make things right. And now, God, I want to make things right with you. You see that? Aquí vemos en el verbo, no se ve muy fácil o bien claro en el español, pero aquí el tenso del verbo está hablando de un acto pasado. También nosotros perdonamos, o es decir, también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el énfasis ahí es, Señor, ya me he reconciliado con mis hermanos, ya me he reconciliado con personas que han pecado contra mí. Es interesante, ¿verdad? También como está diciendo, cómo ya los he perdonado. Y por supuesto, la otra persona también debe de haber hecho lo mismo, ¿verdad? Pedido perdón y perdonado. Pero es interesante cómo nos enseña Jesús. Esto es algo que ya has hecho. Haz esto primero. Y entonces puedes ir delante de Dios con una conciencia limpia. Dicen, Señor, así como he extendido misericordia con esta persona y los he perdonado, Señor, ahora también te estoy pidiendo esa misericordia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, en versículos 14 y 15, ¿verdad? Es donde se puede malinterpretar. Y aún con eso, porque el 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonéis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo suena eso? Eso suena un poco como que, como que si yo no perdono, entonces Dios no me perdona y no voy a ser salvo. Puedo perder la salvación si yo no perdono. O no puedo ser cristiano, no puedo ser perdonado si yo no perdono. ¿Sí me entienden? Entonces como que hay una condición ahí que se puede malinterpretar. So we have to be very careful. Is this teaching that unless you forgive others, God will not forgive you in the sense of salvation? In other words, is Jesus teaching you can't be a Christian unless you forgive? We know it's not teaching that, because the basis of our forgiveness, the basis of our justification, we saw an example of that in Luke 18. It's not our works. It's not our merit. Our merit is only what? Our merit is only in Christ. Our merit is only on the mercy and the grace of God. That's the merit. Esto, la razón que sabemos que ese no es el caso es porque el mérito o el base de nuestra salvación y reconciliación con Dios no está en nuestras obras. No está en lo que debemos de hacer o lo que hemos hecho. La base de nuestra salvación no es eso. La base de nuestra salvación es Cristo y la gracia de Dios y su misericordia, lo que leímos en Lucas 18. Entonces, eso no es lo que significa. Hemos sido justificados delante de Dios. Hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Este pasaje aquí ahora está hablando de el primer perdón. Unos han llamado el perdón judicial. Dios, como juez, ¿verdad?, nos ha declarado justos, inocentes en Cristo Jesús. Eso nunca va a cambiar. Amén. Nos ha justificado. God has justified us, and as a just judge, He has declared us innocent in a right standing through Jesus Christ. That will never change. That is judicial forgiveness. Ese es el perdón judicial. Ahora, pero el Señor Jesús nos enseña hay otro tipo de perdón. There's another type of forgiveness. Y ese perdón, unos le han llamado un perdón de como padre, un perdón paterno. Es decir, estamos en la familia de Dios y aún estando en la familia de Dios todavía pecamos. Y cuando pecamos, estorbamos nuestra relación con Dios el Padre y el uno con el otro. No dejamos de ser parte de la familia, pero la relación no está bien. ¿Sí me entienden? Y estamos hablando de ese perdón. Es decir, so we're talking about a parental forgiveness. For example, if you sin against your parents, or if you sin against your brother and sister, and all you young ones, pay attention here, because I know you never do this, but if you do sin against your brother and sister, or you sin against your parents, you don't want to obey them, do they kick you out of the family? If they do, you should, let me know. Then I can discipline your parents, right? No, they don't kick you out of the family, but they do what? You receive punishment, or they say that's wrong. No, there's consequences. There's discipline. Why? Because the relationship is not right. You're still a son. You're still a daughter. But the relationship in the family is not right. And you need forgiveness to make things right. You need repentance. And that's what we're talking about here. Un ejemplo claro es como nuestra familia, hermanos, con nuestros hijos, por decir. Cuando nuestros hijos pecan contra nosotros, no nos obedecen, nos faltan el respeto, o nuestros hijos pecan entre ellos, es en hacer eso, ¿verdad? No los sacamos, botamos de la familia. No, todavía están dentro de la familia, pero las cosas no están bien, ¿verdad? La relación no puede seguir igual hasta que haya un perdón, un arrepentimiento. Y eso es lo que tratamos de enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando hacen mal, cuando pecan, tratamos de enseñarles que, ¿sabes qué? Pídele perdón a tu hermano o a tu hermanita, eso no estaba bien. Y cuando hacen eso, ¿qué pasa? La relación está bien o debe de ser, ¿verdad? Entonces, de ese tipo de perdón vemos aquí. Jesús dice que debemos de perdonarnos los unos a los otros. Debe ser de corazón. No podemos tener una buena relación con Dios si no hacemos eso. Es lo que está enseñando. Hermanos, esto no es algo nuevo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5. Let's look at a few examples. We've already studied this. Matthew 5, verse 7. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ve el principio ahí? Debes de extender misericordia. ¿Por qué? Porque Dios te extiende misericordia. Y si quieres seguir recibiendo misericordia de Dios y la gracia de Dios, también debes de, eso implica que también debes de estar extendiendo esa misericordia. No puedes esperar que Dios sea misericordioso contigo, pero tú no eres misericordioso con los demás, mucho menos tus hermanos. Blessed are the merciful because they will be shown mercy. It's saying, blessed are the merciful. God is going to give you more mercy and more grace. Why? Because you are showing that same mercy and grace to others. How can you expect God to be merciful with you? How can you expect God to bless you if you're not extending that grace and blessing to others? It doesn't work that way. Another example, otro ejemplo, vemos en el mismo capítulo 5 y versículo 21. Vemos ahí era la tradición de los rabinos en cual Jesús habla en contra. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Y ellos solo lo limitaban al acto físico de matar, y Jesús va más allá. En verse 21, the rabbinic traditions, it was only focused on the physical murder. You can have these bad thoughts and anger in your mind, that doesn't matter as long as you don't lay a hand on them. And Jesus saying, no, if you think it, you're wrong, it's a sin. Verse 22 and following, versículo 22 dice, Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, y allí el idioma original no se puede traducir, es nada más un dicho negativo como tonto, ¿verdad? Como ¿verdad? Tonto, necio. Es decir, solo en pensarlo o decirlo a su hermano, dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, in English that's moron, or again, you're talking bad of your brother or another person, quedará expuesto al infierno de fuego, o literalmente Gehenna. Y está hablando del infierno, ¿verdad? Que mereces el infierno si estás pecando contra tu hermano. Y una vez más, eso es lo que muchos dicen, ¿verdad? No he matado a nadie. No, Jesús dice que sí lo has hecho. Lo has hecho en tu corazón. Has pecado en tu corazón. Jesús sube el estándar más allá que usted y yo podemos alcanzar. Ese es el punto. Jesús nos está enseñando. Escúcheme bien. Jesús le quiere enseñar. No puedes vivir a este estándar. Tienes que clamar a la misericordia de Dios. Es la única manera. Tienes que humillarte. Tienes que humillarte, Señor. Perdóname porque yo he cometido homicidios toda mi vida. Y por eso dice en el versículo 24, miren aquí, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. Tercero, al fin del día. No, dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ve, es el mismo concepto. Lo que Jesús nos está enseñando es que tenemos que reconciliarnos entre hermanos en Cristo. Para ellos, el hermano se puede referir a los judíos, ¿verdad? A la raza, es decir, con cualquier persona debes de reconciliarse, hacer las cosas bien. Pero también puede referirse a nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que tener una buena relación los unos con los otros. Y Jesús nos enseña, si no es así, te estás engañando que estás adorando al Señor. Te estás engañando que puedes presentarte y todo está bien, Dios conoce mi corazoncito y Él sabe. No, pero tienes rencor o odio con familiares, entre hijos, con hermanos en Cristo. Jesús nos está quitando las vendas. Eso es lo que hace el mundo. No, lo que hacen los hijos del reino es, no, no, por medio de la gracia y el Espíritu Santo nos podemos reconciliar y pedir perdón, humillarnos y extender misericordia y así recibir misericordia del Señor. Y de eso se trata la petición que vemos ahí, que Jesús nos está enseñando. Quiero que veamos un breve ejemplo de esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 18, Matthew chapter 18, verse 21. We see an example of this. So in verse 24, I hope you read it in your Bibles. We can't worship God and not be in a right relationship with other people. We can't be angry. We can't have bitterness towards family, towards our parents, towards brothers and sisters in Christ, and think that we can still worship God. Jesus teaches us, no, you need to go make things right. You need to go, you need to humble yourself, swallow your pride. You need to go ask that person for forgiveness. And if you notice there also in the text, it's not saying wait for them to ask you, then you forgive. No, it's saying take the initiative. It doesn't matter who sinned first. You take the initiative. You go to them and you ask for forgiveness. And when you do that, you can worship God with a clear conscience, knowing that He'll receive your worship. Capítulo 18, versículo 21, Matthew 18, verse 21 and following. Vemos aquí, ya no se nos va el tiempo, no iremos tanto en detalle, pero creo que es una buena parábola una vez más que Jesús nos enseña sobre este principio. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque en contra mí? Hasta siete. Y aquí en el contexto, en la tradición de ellos, solo están obligados a perdonar tres veces de acuerdo a la ley. Y aquí Pedro está diciendo, es decir, quiero ser generoso. Es decir, en vez de solo perdonar lo mínimo de tres veces, Señor, quizás siete es suficiente. Peter saying, should I only forgive them seven times? And for them, that was a big deal because they're only required by their Jewish laws to forgive three times. So imagine that, three strikes. You've heard that, three strikes and you're out. And he's saying, well, what about seven times? And Jesus said, no, 70 times 70. And if you do the math, that doesn't mean that it's that actual figure. In other words, it's unlimited the amount of times you should forgive. Jesús dice, no te digo que hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y quizás usted quiere sacar su Biblia y empezar a anotar las rayas ahí, las marcas de cuántas veces una persona ha pecado contra usted. Y no es eso. El punto que Jesús enseña es que es sin límite, sin límite. Y cada vez que pecamos nosotros, vamos a seguir pecando y necesitamos el perdón, así como perdonar a los demás. 23, por lo cuanto de una parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y unos han calculado que eso sería como 10 millones de dólares. Es decir, es increíble, no podía, era imposible pagar esta deuda. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y una vez más la cantidad era imposible que él pagara. Era imposible. El señor de aquel siervo dice aquí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Es decir, este rey sabía que no podía pagar la deuda. Tenía todo el derecho de dejarlo encarcelado, pero dice que fue movido por la misericordia. Y dice, no solo le soltó, no dijo que, bueno, me vas dando pagos. No, dice que le perdonó la deuda. This king, he was moved with compassion. He didn't just release him from prison and say, you can pay me back. No, he says, I've forgiven the debt. You don't owe me that debt anymore. And remember those words that we're using, that Jesus used in the Lord's Prayer. The same thing. Jesús mismo lo hace con nosotros, ¿verdad? En la petición estamos orando, Señor, perdona nuestras deudas. Tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. En esta parábola, Dios es el Rey. Los siervos somos nosotros. Tenemos una deuda, pero por misericordia, Dios nos perdona en Jesucristo. Versículo 28, pero salieron aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y varios calculan que eso era como 3 meses de deuda, ¿verdad? Que era bastantito dinero, pero le podía pagar el dinero. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose, miren esto, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, él hizo lo mismo que él había hecho con el rey. Él se humilló y le pidió que tuviera paciencia con él. Y uno espera, ¿verdad?, que lo mismo pasa, que movido con misericordia lo suelte y le perdona toda la deuda, ¿verdad? Uno espera eso, ¿verdad? Una persona que ha sido perdonada, que ha reconocido su deuda contra Dios, debe de responder de esa manera, pero no fue así. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo, de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonéis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es muy, muy directo, ¿verdad? La parábola para enseñarnos este principio. Hermanos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros para tener una buena relación con Dios, poder adorarle. Tenemos que perdonarnos de todo corazón. Y déjeme decirle, habrá ofensas en la iglesia, habrá pecado. Todos luchamos contra el pecado y vamos a pecar los unos con los otros, voluntariamente o involuntariamente. Y tenemos que recordarnos de estas verdades. Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano. Ayúdame a extender esa misma misericordia que has extendido a mí y que me das cada día. We have to remember this principle. Lord, help me to be merciful with my brothers and sisters in Christ, with family members. That help me show mercy the way you've extended mercy with me. Quiero terminar con Efesios capítulo 4. I want to end with Ephesians chapter 4. Recuerden la... Es interesante, la petición pone todo en contexto, ¿verdad? Pone todo en contexto, cómo, ¿verdad?, el pecado de una persona, cómo nos puede hacer enojar, cómo podemos perder vista de todo. Pero primero Jesús nos enseña, Señor, perdóname nuestras deudas, perdóname mis deudas. Señor, yo sé que hay enojo, yo sé que hay pecado, pero eso no tiene nada en comparación con la deuda que yo tengo contigo. diariamente. Señor, perdónanos nuestros deudas, como hemos perdonado las deudas de los demás. En Efesios capítulo 4, me encanta este pasaje, que es bien importante para nosotros como iglesia o cualquier iglesia. Y dice así, Efesios 4, 29 en adelante. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, porque como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ese es el motivo, el cual debemos de perdonarlos los unos a los otros. Hermanos, estamos celebrando hoy también el día de resurrección. Por la vida, por la muerte y la resurrección de Jesucristo, esto es posible. Estas instrucciones de Jesús es imposible para el no creyente, para el cristiano, para nosotros. Es posible amarnos como Dios nos ha amado, perdonarnos como Dios nos ha perdonado. ¿Cómo? Por medio de la nueva vida en Jesucristo, por su resurrección. Que el Señor nos ayude a crecer y seguir adelante en esta gracia y crecer, profundizarnos en el arrepentimiento y el perdón los unos por los otros. Vamos a prepararnos, hermanos, para la Santa Cena. En la Santa Cena recordamos, conmemoramos, celebramos la muerte y resurrección de Jesucristo. En participar estamos regresando al Señor, pidiéndole, Señor, perdóname, Señor, lava mis pies, Señor, estoy confiando una vez más en tu sacrificio y resurrección por el perdón de pecados. Esto es solo para los cristianos, es solo para los que han puesto su fe en Jesucristo, los que se han bautizado en una iglesia evangélica, les invitamos que participen. Y si no, le animo que medite sobre todo lo que se ha predicado hoy. Y cualquier pregunta o duda, por favor, en confianza, puede hablar con un miembro de la iglesia o conmigo, y con mucho gusto estamos dispuestos para seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo, para que usted pueda llegar a esa fe y poder participar junto con la iglesia. Puestos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias por esta bella oración. Señor, gracias por esta petición tan sencilla y profunda. Señor, ayúdanos a ver nuestra condición pecaminosa delante de ti. Señor, ayúdanos a ver tu santidad, Señor, y ver nuestros pecados, nuestra desobediencia. Aún como cristianos, Señor, deseamos agradarte, Señor. No queremos entristecer el Espíritu Santo, Señor. Nos odiamos el pecado, odiamos ahora las cosas que odias, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, obedecerte, Señor, y con nuestros labios, nuestros pensamientos, nuestros hechos, Señor, adorarte. Ayúdanos a perdonarnos de corazón, a no guardar ninguna raíz de amargura, como dice el libro de Hebreos. Señor, ayúdanos a extender esa misericordia. Señor, ayúdanos a amarnos así como nos has amado. Señor, gracias Jesucristo, porque solo por medio de tu muerte y resurrección es posible esta vida en el reino. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, y gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz, en la cual conmemoramos ahora en la Santa Cena. Señor, gracias por este nuevo pacto, que somos justificados por medio de la fe en ti. Gracias, Señor Jesús. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Vamos así.